MVS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Seis de la tarde en punto, arrancamos Balones al Aire. Hoy es sábado 23 de junio del año 2018. Jugó México, ganó y después Alemania hizo lo propio de forma dramática. Todo el análisis de la Copa del Mundo aquí en Balones al Aire.
De ritmo en el camino, de verde es el color, de entrega y sacrificio, de porras diversión, de unión es lo que digo, porque somos esa raza, esa pandilla mexicana. La alegría, la tristeza, la añoranza.
Alfredo Saga, me acompañas un sábado más aquí en Balones al Aire.
Aquí estamos.
Aquí en cabina, con tu playera de México, que además sé que vives
muy, muy antigua. Yo creí que me ibas a reclamar aquí.
No,
iba a decir
no,
que el verde no combina este verde, que ya cambiamos a un verde más fuerte.
Pero es el verde del 2010, me gusta.
¿Sí?
Me gusta.
Tú muy a la moda con la... Con
aquí estoy, claro que sí.
Aunque hoy jugaron de blanco, ahí te encargo. Pero bueno, hoy estoy de buenas, especialmente porque no siempre gana la selección y no siempre gana en el Mundial, y hoy ganó.
Y deja eso, porque le ganó a Alemania el domingo, no hemos tenido tiempo
claro,
de poder
sacar la furia. Bueno, sacar la furia a lo mejor sí, pero de expresarlo en la radio no tanto.
Exactamente. Y además que México está teniendo un Mundial que no esperábamos, ¿no? Sí, hace 4 años hablábamos de lo que logró Costa Rica en ese grupo que compartía con Inglaterra e Italia, donde pasó de primero, donde siguió avanzando hasta los cuartos de final. Pues ahora pareciera que México está tomando estos rumbos, siendo un equipo del que no se esperaba mucho. Maradona se burlaba que no merecíamos el Mundial, que porque cada 4 años jugábamos 2-3 partiditos y ya.
Y mejor que nos iba a mandar una aerolínea.
Que se ponga a checar cómo va la selección argentina, de la que también hablaremos más adelante. Pero ahora hablemos de nuestra selección mexicana, porque ha hecho un gran Mundial. Alfredo, te lo dije en Twitter el domingo y te lo repito, te quiero felicitar a ti y a todos los que siempre estuvimos de acuerdo con lo que hacía Osorio, confiamos en él, defendimos lo que hacía, criticamos algunas cosas, como cuando no dejaba que los jugadores dejaran de entrenar fuera de concentración y les pedía ciertas cosas. Algunas convocatorias también las criticamos, pero siempre confiábamos en lo que estaba haciendo por la inteligencia y los conceptos que sabemos que maneja el profe Osorio. Y bueno, creo que contra Alemania dejó callado a todo el país.
Claro, y sobre todo el profesionalismo con el que siempre se ha comportado el profesor, siempre hablando de fútbol, nunca metiéndose en polémica. Por ahí los periodistas lo querían enganchar con lo de las rotaciones, lo querían enganchar por ahí, nunca se dejó, nunca se peleó con nadie. ¿Lo has escuchado en un comercial ahí?
No lo he visto, ni en programas de televisión, no. Creo que lo he visto más de 3-4 veces en los 2 años que lleva ya.
Ningún tuit, algún partido político, nada. Un entrenador que está
dedicado al
100 a la selección mexicana, ¿no? Y bueno, a lo mejor eso es lo que le molesta a la prensa.
El no tenerlo en televisión, el no tener noticias sobre él que pueda causar polémica, es algo que molesta y de ahí se crea, pues veíamos, ¿no? Tanta crítica a las rotaciones, esta vez no rotó, hizo 2 cambios específicos y con todo y todo había quien criticaba que como un entrenador que está que siempre hace rotaciones decide que ahora en el momento importante no las va a hacer, o sea que claro. Hagamos lo que hagamos, nunca vamos a estar satisfechos con lo que logre el profe Osorio, que además ganarle a Alemania creo que tiene mucho mérito. Veía algo que se veía imposible, ¿no? Alfredo,
no,
estábamos
imposible.
Hablando de rescatar un empate si se jugaba bien, se le ganó y se le ganó bien. No, porque hablamos de hace 4 años ese México-Brasil, donde conseguimos el empate, pero en gran medida gracias a Guillermo Ochoa y las 6 atajadas brutales que consiguió. Frente a Alemania, creo que podemos hablar de un México que fue merecedor de esa victoria.
Sí, fue mucho mejor que Alemania, le supo jugar ese partido, supo aguantar cuando lo necesitaba, también supo cómo atacar a un conjunto alemán que en mi vida lo había visto tan desordenado.
Claro, un conjunto alemán que además... Hablábamos también de las carencias que tenía este equipo, que no ganaba desde octubre, que la última victoria que tuvo fue antes del Mundial contra Arabia Saudita, que ya vimos lo que fue Arabia Saudita en el Mundial, y que apenas pudieron ganarle 2-1, y que no es la Alemania que esperábamos ver.
Claro. No era la Alemania que esperábamos ver, pero lo mencionaste mucho. Tiene que ver lo que hizo la selección mexicana, el planteamiento que tuvo el profesorio. Y bueno, hablemos ya de lo que sucedió hoy, ¿no? Estoy muy, muy ansioso. Hoy,
que hablemos en referencia a la alineación de la semana pasada, que además, una alineación que no habíamos visto, que analizamos la semana pasada y los dos dijimos, no creo que esta vaya a ser la alineación. Lo hemos visto jugar siempre con un contención, claro, y dos interiores. ¿Por qué Vela estaría de 10? Y finalmente sale con esta alineación. Y no solo eso, sino que Osorio declara que todos los otros juegos en los que estuvo probando diferentes posiciones, sabía que no iba a jugar así. Simplemente quería pulir algunos aspectos específicos, pero sabía que así no iba a funcionar.
Y darle juego a los que necesitaban juego.
Claro, un tanto macabra la idea aquí de
bueno, pero es inteligente, ¿no? Claro. No, o sea, esos partidos de preparación antes del Mundial no te van a hacer un mejor equipo, ¿no? Lo hemos visto en procesos pasados, que vamos a Holanda, que se le gana selecciones importantes y no funciona mucho. No digo que hay que perder, obviamente Osorio no hubiera querido perder.
Pero exactamente, ¿no? Estos partidos previo a la Copa del Mundo no importa ganarlos realmente. Y lo hablamos en la despedida frente a Escocia, un partido meramente
molero.
Sí, económico y ya. Porque no te iba a dar nada que tuviera que ver con los rivales que ibas a tener, claro, en la Copa del Mundo. Pero, por otra parte, Osorio los aprovecha para ver funciones específicas de jugadores que pudieran mejorarlo frente a Alemania. Gran partido en referencia a esa alineación. Esta vez, Hugo Ayala, el defensa central, salió, no estuvo de titular. En su lugar estuvo Carlos Salcedo, que en el partido anterior fue lateral. Y Edson Álvarez entró a ese puesto, claro, que dejaba Salcedo. Único cambio que hubo en la alineación.
Muy, no quiero decir cuestionado, pero no se entendía el porqué del cambio, ¿no? Ayala dio un buen partido contra Alemania, ahora lo saca y a lo mejor, ahora pensándolo, él prefería a Carlos Salcedo como central.
Totalmente.
Y por eso viene el cambio.
Y quedó bien, yo vi al mejor Salcedo que he visto en mi vida como central.
Sí, lo hizo bien Carlos Salcedo.
Hoy lo hizo muy bien y entiendes por qué Salcedo es un central natural. ¿Por qué criticábamos tanto el Salcedo lateral que justamente frente a Alemania en la Copa Confederaciones fue un desastre?
Claro, pero ayuda como marcador.
Claro, ayuda como marcador y esta vez de central hizo un trabajo fenomenal.
Sí.
Mucho mejor y me atrevería a decir que funcionó al revés con Edson, ¿no? Edson entró de contención el juego pasado de cambio,
sí.
Hizo un partido excepcional y aquí se le vio, pues, de repente un poco mal frente a los coreanos. De hecho, ya al final del partido deciden sacar a Layún hacia atrás, regresarlo a la lateral y meter a Edson más arriba en busca de un contragolpe.
Sí, ahora es por lo que maneja Osorio, ¿no? Osorio le gustan mucho más laterales con vocación defensiva, aunque a lo mejor Gallardo es una excepción, pero ni siquiera él les llama laterales, les llama marcadores. Entonces, eso se me hace muy importante. Después, y lo hizo desde el partido contra Alemania, la doble contención, digamos, que manejaban Guardado y Herrera,
que
un poquito jugando de espejo a lo que iban a hacer Kroos y Sami Khedira.
Y Herrera dio el partido de su vida, ¿no?
Sí,
creo
un partido
que,
de Herrera.
Que no hay nadie que pueda criticarlo. Y hace algo muy bien, que se ve que trabajó con la selección de manera impresionante, que es lo que dices, ¿no? Marcadores que están dedicados a marcar,
sí,
pero que cumplen la función de relevarse con los medios que puso, que eran o los extremos, que por un lado era Layún y por el otro Irving Lozano, y veíamos a un Miguel Layún que muchas veces retrocedía para que Gallardo pudiera llegar, claro, a línea de fondo, y creo que lo tenía muy bien trabajado también Osorio.
Ahora Joshua Kimmich, estoy seguro que lleva soñando con Irving Lozano mínimo de lunes a viernes, soñó con Lozano, te lo juro. Ahora te quiero hacer una referencia, ¿no? Si te acuerdas, aquel partido que la Juventus le ganó 3-0 al Real Madrid.
Claro, la vuelta.
No 3-0, fue 3-1 final.
3-1 por el penal, claro, al final, con el que el Real logra avanzar.
Los goles de Mandzukic, de cabeza, fueron porque el marcador, en este caso lateral, Dani Carvajal, le ganó de cabeza a Mandzukic por la altura. Y es justo el concepto que explica Osorio cuando habla sobre laterales
altos,
chaparros y
sí,
altos.
Claro.
Claro, si tú te toca marcar a un delantero como Mandzukic, en otro caso como
en este
Gómez,
caso,
y le
o
pones
Müller,
a que lo marque Paul Aguilar, bueno, se lo va a tragar todo.
Claro, todos los centros hubieran sido un peligro,
claro,
un peligro brutal. A diferencia de tener ahí a un jugador como lo era Carlos Salcedo, ¿no?
Entonces a eso va el concepto de no querer jugadores bajitos en la defensiva. No es de que si no tuviera Messi no lo pondría o que a Xavi no lo pondría.
Claro, bueno, igual en la refiere. Contención. Ahí acabó jugando con dos contenciones que no son específicamente altos y que dieron un partido brutal. Ahora, en el partido de hoy, me parece, también comparándolo con el de Alemania, donde los tres cambios funcionaron a la perfección, los de hoy creo que quedaron un tanto a deber. Primero, Giovanni Dos Santos pasó desapercibido. Yo nunca lo vi tocar un balón dentro del terreno de juego. Lamentablemente, Giovanni era un jugador con una proyección tremenda y ahora pues está perdido, ¿no? Yo me pregunto por qué no entró Jonas, su hermano, antes que él. Y los otros dos cambios, estamos hablando de un Rafa Márquez que entró desde el 68 y casi nos cuesta un error.
Hubo una jugada, pero creo que entendemos bien para qué lo llevó Osorio, ¿no? Para dar esa calma, para tranquilizar al equipo, para poner ese pase puntual.
¿Y no lo podría hacer desde afuera de la cancha?
Pero pon ese pase puntual. ¿No creíste que Márquez, por ejemplo, contra Alemania, le dio esa calma al equipo
claro,
que necesitaba? Dio el pase inteligente.
Y lo dio, y cayó Bocas. Yo lo vi entrar y dije, ¿por qué meter ahorita a Rafa Márquez que en velocidad se lo van a llevar?
Sí, no, los mismos coreanos.
Y finalmente funcionó, porque lo que daba era algo mucho más mental.
Sí.
¿No? Que creo que funcionó. Hoy el juego no fue tan espectacular. Uno, hay que pensar en el rival, ¿no? Corea. Un rival que vimos frente a Suecia en un partido de los más aburridos que hemos tenido. Se definió por un penal ahí con el VAR que acaba anotando la selección sueca. Y esta vez no fue la excepción, especialmente siendo México favorito, sabiendo que México no es un equipo que practique un fútbol muy vistoso, ¿no? Era algo que se le criticaba cuando jugábamos frente a Honduras, frente a los propios ticos, pero efectivo. No será vistoso, pero sí efectivo, y así fue el día de hoy. Finalmente no puedes hablar de un jugador que lo haya hecho específicamente mal. Creo que adelante es brutal lo que se tiene hoy en día. Tecatito para mí quedó a deber también, entró y yo dije, este le va a romper la cintura a la mitad del equipo coreano y lamentablemente no tuvo la actuación que se esperaba, pero a grandes rasgos creo que la selección hace un gran partido. Se ve opacado por el golazo que hace Son, este jugador del Tottenham, en el último minuto, a dos minutos de finalizar, porque queda la mancha, ¿no? Termina el partido y te queda ese sabor amargo. Porque además, después de lo que sucede con Alemania y Suecia, pues ese gol termina siendo bastante importante para la selección.
Claro, mira, me parece que Corea se supo inferior a México en todo aspecto desde que empezó el partido y decidió echarse para atrás.
También.
Claro, no. Lo golpeador estuvo de más. No, el profesor sacó...
Se guardó las amarillas tremendo.
Creo que se le olvidaron en su casa.
Sí, yo creí que no las había llevado y no quería... Pues quedar exhibido.
No, si me pedía, yo pasaba por ellas.
Totalmente, porque...
¿Quién sabe dónde era su hotel? ¿Del árbitro?
Serbio.
Mejor los dejó en Serbia. Pero bueno, al 60 se acordó que existen las tarjetas, que sí se tranquiliza.
Uno, pero por favor, Alfredo, vieron como cuatro codazos, tres faltas bastante agresivas al Chucky Lozano. Y bueno, entiendo también que es un árbitro europeo y sabemos que estos suelen, pues... Dejar correr más el juego.
La primera tarjeta fue para Kim en el minuto 58. Llegaba...
Y acababa de entrar, aparte, este futbolista. Fue como por reiteración de faltas, ni siquiera por una agresión. El propio capitán coreano dio tres patadas y seguía diciéndole, hasta acá, si no, pones amarilla.
¿Sabes cuántas faltas hizo Corea?
Me lo vas a decir.
Ponle.
Te voy diciendo. Yo creo que hicieron 11.
Más.
15.
Más.
25.
25 faltas hizo...
El equipo coreano.
No. Está cañón. Y cuatro tarjetas amarillas.
Sí, creo que...
O sea,
creo
hagan
que
el promedio.
Ese
ahí,
dato...
No le sabemos tanto a los matemáticos.
No le sabes tú, ¿no?
Pero a ver, hasta el promedio.
No,
de
no
25
voy a
faltas,
mi 4 ahorita.
Amarillas. ¿Cada cuántas faltas hay una tarjeta amarilla?
Cada 5, cada 6 aproximadamente.
No, quiero el exacto.
5 punto algo ahorita.
A ver, ahí tenemos un invitado que sabe de eso. Bueno...
6.2, ¿sí? Por favor.
O sea, cada 6.2
faltas.
Le agradezco a tu calculadora, no a ti. Cada 6.2 faltas sacaba una tarjeta el árbitro serbio. Ahora, México entendió el partido bien. Creo que Osorio sabía lo que se iba a enfrentar. Y por ahí costó un poquito de trabajo abrirlos. Llegó el gol de Vela, muy emotivo. Por ahí dicen que Carlos le pidió el balón aguardado. después de que haya
fallecido su abuelo, justamente después del partido frente a Alemania.
Correcto.
Y algo importante que escucharemos más adelante que dice Vela, y es que al anotar el gol, ves el escudo, dejando un poco de lado en la parte futbolística, y piensas en ese futbolista que no aceptaba jugar.
Tú pensaste, porque siempre crees mal en Carlos Vela.
Bueno, no estás de acuerdo en que Vela no quería jugar con la selección y estaba peleado con los federativos.
Sí, estoy de acuerdo.
No fue un mundial por lo mismo. Y ahora lo ves besando el escudo del país, porque representa al país esta selección. Y te das cuenta que es un jugador comprometido.
¿Qué mundial está haciendo Vela?
Y Chicharo, y Lozano, la parte alta del equipo. Está haciendo un mundial brutal, perdón, pero lo que hace Chicharo, que muchas veces es criticado por ser un jugador cazagol, conocido, ahora juega mucho más de poste, mucho más de retener el balón y filtrar. Hoy dio 86% de sus pases de manera correcta, es algo brutal, claro, para un delantero que va a jugar aparte de punta.
No, y la alegría con la que juega no solamente Hernández, el mismo Vela, Héctor Herrera, se le nota súper concentrado.
Y finalmente es un grupo que supo imponerse a la adversidad del propio país, y a esto me refiero a todo lo que terminó causando aquella, claro, aquella nota de la fiesta del equipo que empezó a causar problema. El propio Chicharo fue quien salió a arreglar todo, y ahora vemos un grupo unido que busca llegar a lo más lejos posible. Escuchemos lo que dijeron futbolistas como Miguel Ayun y Carlos Vela. Alfredo, atento a lo de Vela, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de su amor a la selección.
Yo siempre lo he dicho y lo hemos comentado varios, ¿no? Todos soñamos aquí con ser campeones del mundo. No significa que sea un hecho, no sabemos qué va a pasar, pero nuestro sueño y por lo cual trabajamos todos los días es para intentar estar cada día más cerca de eso.
Sí, la verdad que muy contentos porque está saliendo todo como lo veníamos planeando, como lo teníamos en mente. Y yo destaco la actitud del equipo porque siempre había pasado que después de una gran victoria o un gran partido siempre solía costarnos mantener el nivel. Creo que hoy el equipo salió desde el primer minuto a querer ganar el partido y ese es el camino a seguir. Creo que así vamos a poder llegar muy lejos. Cuando uno está tranquilo, cuando uno está feliz en el grupo, en lo que está haciendo, creo que sale todo. Yo en su momento, cuando no fui, era por algo, porque no veía las cosas claras, no veía que iba a estar bien, y en este momento lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy trabajando lo mejor posible para ayudar a mis compañeros y vamos a seguir así hasta el último día.
Ahí lo tenemos, Alfredo. Primero Layún con esa energía de decir vamos a buscar la final, que es algo que tal vez en la euforia del aficionado empezó a caer dentro del cerebro cuando ganamos a Alemania, ¿no? Como si vencimos, sí, a Alemania, podemos ganarla cualquiera. Vamos, pasito a pasito.
Verdad.
Sí, claro, ya venciste a Alemania. ¿Cuál es la siguiente prueba? Claro. Ahora habrá que esperar, ¿no? El mundial no es tan...
Sí, no solamente juega Alemania. Ahora...
Por el otro lado, Vela, que dice... Yo no vine a la selección antes porque no era el momento, porque no estaba contento, porque no iba a dar lo mejor de mí. Y ahora es un grupo increíble en el que no perdería la oportunidad de poder jugar.
Claro. Debatible. Por ahí hay algunos que siempre le van a... A cuestionar el no haber estado en la selección. Cuando te llaman, ¿no? Es un privilegio ir a la selección, un honor. Pero bueno, bien por Vela, se le ve mejor que nunca, como si siguiera jugando en la Real Sociedad. Y bien México, ¿no? Ahora, lo comentábamos antes del programa, la diferencia, ¿no? Osorio se sale a entrevistarlo muy bien, conseguiste 6 puntos de 6 posibles, estamos a un paso de calificar. Y el profe Osorio salió algo... como cacheteado, voy a
¿quieres
llamarle.
Escucharlo?
Sí, vamos a escucharlo.
Escuchemos al profesor.
Yo creo que tuvimos un muy buen juego. Sin embargo, queda un sinsabor porque habíamos hablado y habíamos concluido del juego anterior que de ir arriba en el marcador íbamos a presionar alto y a tratar de solucionar el problema en el origen y no en la consecuencia. De todas maneras entiendo, es de cualquier ser humano, no somos la excepción, y aferrarnos al tesoro, al triunfo, a los dos puntos, y por ahí le dimos ventaja a un muy buen rematador como Son. Pero yo creo que en términos generales fuimos superiores y merecimos el partido.
Bien, pues ahí está el profe Osorio y Y me da una lástima salir y tener que escuchar que no se va a quedar, que no está a gusto. Porque
¿cómo
no
va a estar a gusto si se le critica hasta por ganar la Alemania?
Se le da con todo. No nos merecemos un técnico que se dedique totalmente al fútbol. No nos merecemos un técnico que estudie al rival durante 6 meses. No nos merecemos un técnico que esté hablando con Gus Hiddink porque quería enfrentar a Corea. No nos merecemos un técnico que vaya con Bielsa. ¿Por qué? Porque no, lo que nosotros queremos es un técnico que cuando metamos gol vaya y taclee a Memo Ochoa, o que salga y haga tweets para la marca, o que haga comerciales.
Entonces, ¿es un mensaje directo hacia alguien, Alfredo?
No, para nada. Pero se nos va a ir. ¿Por qué? Porque llegamos no solo a criticarlo. En medios de comunicación se le llegó a insultar.
Sí, totalmente.
Se le llegó a insultar, bueno, por su método de juego.
Tú ves a los periodistas colombianos y están vueltos locos cuando escuchan los programas de nuestro país. No pueden entender lo que se habla del profe Osorio y lo que bien dices, ¿no? Esa parte de Osorio donde estudia al rival y que finalmente en México eso no importa. Finalmente le gana Alemania y sí, muchísima gente dijo, pido disculpas a Osorio, yo no confiaba en su sistema, en este tipo de juego. Y vemos a muchos otros que dicen, uff, qué bueno que la selección jugó así de bien porque le salvaron el trabajo a Osorio después de una táctica terrible. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo atreves a decir México jugó bien porque los jugadores lograron salvar lo que iba a ser un desastre de Osorio? De verdad, eso es quererte casar con una idea y no aceptar cuando estás equivocado.
No, y a lo que me refería, que no nos merecemos, obviamente no me refiero al país, ¿no? El país claro que se merece una selección así, claro que nos merecemos un técnico así. Los que no se lo merecen son esas personas que analizan, que lo insultan y que están todo el tiempo pégale y pégale al entrenador, al seleccionador, hasta que se hartó, ¿no? Y nunca se enganchó, vuelvo con eso.
Sí. Finalmente, el profesionalismo de Osorio es brutal.
Ojalá se quede.
Y creo que también hay que reconocerle a la federación. Es mucha la presión de los dueños, es mucha la presión de las marcas, es mucha la presión de los propios medios de comunicación para que sacaran al profe Osorio, especialmente después de haber sido eliminado en Copa Oro, de haber perdido el 7-0 con Chile, después de que Alemania nos eliminó en confederaciones. Y la federación dijo, yo me quedo con Osorio porque Osorio nos va a llevar a grandes lugares. Y creo que también hay que reconocer a la federación la paciencia que le tuvieron al técnico colombiano.
Claro. Ahora, parece que estamos cerrando ciclos. No, bueno, la cosa sigue calientita, ¿no? Porque el miércoles nos enfrentamos a Suecia y el papel no está tan fácil como
como debería, ¿no?
Como debería, creo, claro. 6 puntos, le ganamos a Alemania, le ganamos a Corea, no se vale.
Ahora, nos han jugado en contra el día de hoy el tiempo de compensación. Primero, ese gol importante que nos logra hacer Corea, lo hace al 93. Y después, Suecia estaba empatando con Alemania, que ese resultado clasificaba ya oficialmente a la selección mexicana. Y de último segundo llega Toni Kroos, hace un tremendo golazo. Y con eso pone las cosas abiertas para todo. Haciendo los cálculos y las diferentes formas de desempate, si México pierde con Suecia, prácticamente estaría eliminado, porque lo más posible es que Alemania venza a Corea por más de un gol y México quedaría fuera increíblemente.
Ahora, ese es un panorama, y el otro panorama es que le ganemos a Suecia y califiquemos con 9 puntos.
Que
¿no?
sería algo impresionante,
claro,
¿no?
Y sería lo que tenemos que esperar de esta selección, ¿no? Que lleva 6 puntos de 6 posibles, que venció a Corea bien, que venció a Alemania bien, y ahora va contra Suecia.
Y que Suecia viene golpeado. Uno, tuvo un día menos de descanso, no es lo mismo la semana que tuvieron
claro,
todos.
Claro, igual que Corea.
Que este partido de miércoles, claro, que llegarán más.
Ahora, México debe cansados de salir a ganar.
Claro,
un empate nos mantiene en primer lugar.
Claro, pero México tiene que entender que no puede arriesgarse. Que el partido es a ganar, no es a buscar el empate y si me hacen gol intentarlo empatar. México tiene que conseguir esa ventaja. El 1-0 en el primer tiempo para México el miércoles es fundamental para tranquilizar las aguas y poder plantear bien ya el partido desde un ámbito defensivo, tal vez al estilo que se le hizo a Alemania, con mayor, tal vez, alcance en ofensiva, porque el rival te va a dar mucho mayor cantidad de espacios. Ahora, Suecia viene también con el golpe anímico de haber perdido de último segundo. Por cierto, Corea también podría clasificar. Importante mencionarlo.
¿Corea?
Si México gana y Corea vence
sí,
a Alemania, estaría clasificando. Cosa que se ve sumamente complicado. Quitémoslo del panorama.
Ahora, hay solamente dos amonestados de México, que son Héctor Moreno y Héctor Herrera.
Ya no sirve. Ya me no puse sirve. A checar. Porque resulta que antes de... Porque los criterios de desempate es diferencia de goles. Sí. Bueno, puntos, después diferencia de goles. Goles a favor, que en eso empatarían México y Suecia si Suecia nos ganara 1-0. El siguiente criterio, yo creía que era lo del fair play, resulta que es partido entre ellos.
Sí,
entonces,
sí, claro.
Si Suecia nos terminaría ganándonos y pasaría a Suecia junto con Alemania, que vencería a Corea si le gana por más de un gol, que
ahora,
posiblemente
nosotros somos mejores, nosotros le ganamos a Alemania, ¿por qué no se aplicaría ese criterio?
Claro.
¿Quién sabe? Pero bueno, no, a lo que me refería de las tarjetas es que Moreno y Herrera ya tienen una. Al acumular la segunda, a lo mejor se podrían perder la siguiente fase. No sé si
llegamos.
Claro, ojalá.
¿Qué,
no sé
qué
si...
negativos son, la
sí,
verdad?
Sí, sí, sí. Creo que no se merece la selección de Osorio bueno, creer que vamos a perder.
Claro, es una
sería una catástrofe, sería algo terrible, ¿no? Romperían mi corazón una vez más, entonces...
Y de más alto. Mientras más ganamos, más sube la esperanza y cuando caigamos nos va
no,
a doler.
No, pero a lo mejor no más. Caemos nunca.
Bueno, y ya, cuando ganemos la Copa del Mundo, Alfredo, te invito yo a festejar ese...
¿A dónde? Día. A Rusia.
Nos vamos si quieres a Rusia, a ver si...
No, ¿cómo
si
que conseguimos... nos vamos? Te invito, me dices.
Sí, o sea, pero tienes que venir para...
Bueno.
Vamos regresando al punto importante estabas mencionando, ¿no?
¿Quién sabe si...?
No jugarían el
claro,
el
¿quién sabe si los va a guardar el profesor
Osorio?
¿Estás
seguro que no se borran las tarjetas después
es que
de etapa de grupos?
Mañana, por ejemplo, el técnico croata se va a guardar a los amonestados.
¿Y crees que posiblemente sea...?
Sí.
Pero más bien sería para el último... Ah, no, claro, porque mañana ya empezaría, el lunes empezaría.
El lunes, perdón, el lunes o el
ya,
martes,
la ronda sí, sí, sí. Final. Pues sí, en ese caso México tiene que tener cuidado. ¿Quiénes dijiste? Héctor Moreno, que creo que es fundamental.
Y Herrera.
Y Herrera mucho más.
Sí.
Ahora no te los puedes guardar, juegas contra Suecia el pase, no estás calificado.
Ya sé. Tienen que salir con todo el...
No te me angusties, ya te
el
me estás temblando, Alfredo, tranquilo, es fútbol.
Ya, los vamos a ver el miércoles y van a sacar una victoria...
Oye, y una felicitación al Chicharo, gol 50 con selección,
sí, bien,
cuarto
bien.
Gol en mundiales, tercer mundial seguido que anota, solo tres futbolistas mexicanos lo han logrado, bien por el Chicharo.
Y también quiero felicitar a la afición.
Qué bruto, ¿no? De verdad es impresionante lo que ha sido el ambiente mexicano,
sí.
Lo decía en una crónica que estuvo circulando en las redes, se sentía el Estadio Azteca tanto hoy como el domingo pasado.
Sí.
El himno se vuelve una cosa brutal, 40,000 almas cantando... el himno nacional, después escuchamos el cielito lindo inundando
sí,
Moscú,
todo
inundando todo Rusia, y finalmente esos ole cuando le vas ganando a Alemania, de repente ves que estás en un mundial en Europa, México le va ganando a Alemania, Manuel Neuer está en el área buscando hacerte gol y México está paseando el balón mientras la gente grita ole. Creo que ese momento
sí, tremendo.
Nos eriza la piel cuando lo pensamos.
Y hoy no hubo el famoso grito.
Hoy no hubo, creo que
al menos no lo escuché.
Creo que el sustito de les vamos a quitar puntos ya sentó
sí, no.
Cabeza en los aficionados.
Estaría muy mal que nos quiten puntos, ¿no?
Sí. Es un tema que hablaremos
bueno,
en otra ocasión.
Ya, no hubo grito.
No,
al menos yo
bien.
No lo escuché.
No, te lo grité a ti yo en algún momento, pero era
pero no, pero los aficionados no lo gritaron.
No, ahí no fue. No,
no hubo.
No hubo.
Ni uno.
No sé, seguramente hubo uno y los de al lado le dijeron... Hermano, nos van a quitar puntos,
sí,
por
mejor,
favor,
mejor ya
no lo digas.
Sí, claro.
También así que digas cuántos saques de meta tuvo Corea, no. O sea, hay que darle también el mérito a la selección que ya entendió que para que no nos multen, evitemos que haya saques de meta.
Sí, bueno. De acuerdo contigo, qué fiesta es el Mundial, ¿no? Que
pues sí,
tremendo.
Llevamos hablando de México porque pues jugamos hoy, ganamos, estamos emocionados. Pero regresando tenemos todo el análisis de lo que ha sido esta Copa del Mundo, que ha sido bastante sorpresiva y que a mi parecer no ha quedado a deber en nada.
No, en nada, en nada. Es la fiesta del fútbol, se paraliza todo durante un mes. Y bueno,
esperemos
que continúe la fiesta, ¿no?
Esperemos que México pueda ganar, porque además te tengo una noticia tremenda, Alfredo. Y es que solo en Cinépolis podrás disfrutar en vivo de los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Vive los 90 minutos más espectaculares, como si estuvieras ahí en Rusia, Alfredo, en el estadio y desde la comodidad de sus salas. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y apoya a nuestra selección mexicana en su tercer partido contra Suecia. Consulta todos los partidos en cinépolis.com y compra tus boletos ya. Cinépolis, entra.
Ahí voy a estar con mis palomitas viendo a la selección. Ganando y y avanzando.
Ahora nos toca
hasta,
contra...
Hasta rima por ahí.
Sí, me gusta. ¿Por qué no te dedicas a hacer poemas? mientras tanto, te quería comentar, nos tocaría de rival Brasil o Suiza. Al parecer, dependiendo todavía de Serbia. Lo dejaré para la próxima semana el tema. Estoy muy emocionado con esta selección.
Sí, eso me da gusto, ¿no?
Y hablando de la selección y del partido que vieron hoy, tenemos la encuesta de esta semana. Yolanda Ponce.
Eduardo, Alfredo, ¿cómo están, amigos de Balones al Aire? Pues muy contentos por el triunfo de la selección mexicana el día de hoy, así que la pregunta de la encuesta en Balones hace referencia a este partido. ¿Quién fue o quién consideran que fue el mejor jugador entre México y Corea? ¿Carlos Vela, el Chicharito, o si tienen alguna otra opción de algún jugador que se haya desempeñado bien en la cancha, envíenos su nombre a través de la página de Twitter de MBS Noticias. Ya saben que nos interesa mucho su opinión. Yo digo que todos jugaron bien, hicieron un muy buen trabajo en equipo. Esperamos sus respuestas. Por mi parte es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Yolanda Ponce. Ahí tenemos ya la encuesta puesta desde la página de Twitter de Noticias MBS. ¿Quién fue el hombre del partido entre México y Corea? Hasta el momento, 62% cree que fue Carlos Vela, el 28% cree que fue el Chicharito, y hay un 10% de otros. Muchos dicen que Salcedo, que Ochoa. Más que nada, el Chucky Lozano también por ahí lo mencionan, Herrera. Así que sigan participando y aquí estaremos leyendo todas sus participaciones. Vámonos a un corte. Antes les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. También puede comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025. Hable y participe con nosotros y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Se perfila, tira y gol.
Si este grito de gol duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
Los presidentes municipales y diputados radicales, vamos a detener el robo de tus impuestos con el modelo 70-30. Lucharemos porque el 70% del presupuesto en los municipios se invierta en obra pública como calles pavimentadas, alumbrado total, policía tecnológica y capacitada, red de médicos para todos los mexiquenses. Y únicamente el 30% del presupuesto será para pagar los mejores servidores públicos. Porque para transformar al Estado de México, la vía es radical. Vota radical. Partido Vía Radical.
Hola, soy Mario Castañeda, actor de doblaje, y quiero invitarte al curso de doblaje que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para más información, llama al 5681-2087. Te esperamos.
Te hicimos 5 propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares.
Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del Verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote.
Vota por los candidatos locales del Partido Verde. Vota Verde.
Candidatos a diputados locales del Partido Verde Estado de México.
Llegó la temporada naranja a La Comer, a Fresco y a su mesa con todo el apoyo para México. Por eso ponemos solo este viernes y sábado todos los tequilas al 3x2 y las botanas del departamento de abarrotes al 2x1. Sí, tequilas al 3x2 y botanas al 2x1. ¿Y tú vas al súper o a la temporada naranja en La Comer, Fresco y su mesa?
Evite el exceso hasta junio 23.
Para lograr crecimiento económico y bienestar para todos, se requiere de seguridad. Con el PRD tendremos más y mejores policías, cámaras de videovigilancia afuera de las escuelas del país y más patrullas más cerca de tu casa. Con el PRD, nuestras familias volverán a vivir en paz, porque un futuro de tranquilidad y desarrollo se construye desde hoy. Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este 1 de julio, vota PRD.
Llegó la temporada naranja a La Comer, a Fresco y a su mesa con todo el apoyo para México. Por eso ponemos solo este viernes y sábado todos los tequilas al 3x2 y las botanas del departamento de abarrotes al 2x1. Sí, tequilas al 3x2 y botanas al 2x1. ¿Y tú, vas al súper o a la temporada naranja en La Comer, Fresco y su mesa? Evite el exceso hasta junio 23.
Habla Juan Cepeda.
Paz. Tenemos que renacer como país. Terminemos con la violencia. Vivamos en paz, en un México seguro, próspero y alegre. Ya nos toca igualdad, justicia. Ya nos toca ganar. A nosotros, a la gran mayoría, que lo único que queremos es que nuestras familias salgan adelante con amor y seguridad. No es mucho pedir, es lo que merecemos.
Juan Cepeda, senador. Este 1 de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 35 minutos, sábado 23 de junio del año 2018. Estamos de vuelta aquí en Balones al Aire, platicábamos de la selección. Ya nos echamos un ratito, ya nos pusimos los nervios peor que antes, pensando en el juego del miércoles. Pero hay mucho más allá en esta Copa del Mundo, Alfredo, así que platiquemos un poco de lo que ha sido este Mundial.
Sí, platiquemos del Mundial, pero antes, déjame comentarte que todos los días hacemos decisiones, ¿no? Por lo menos yo hago decisiones, decisiones muy sencillas.
Las haces mal, normalmente.
No, las hago bien, pero generalmente hago desde las decisiones más sencillas, como a qué hora me voy a despertar, qué voy a desayunar, o a dónde voy a ir a comer, hasta las decisiones que me van a marcar de por vida, ¿no? Que son, a lo mejor, con quién me voy a casar, a qué equipo le voy, a quién apoyo en el Mundial. Pero bueno, de cualquier forma, todas las elecciones las hago pensando en lo que es mejor para mí. Por eso elegí cambiar mi nómina a BBVA Bancomer, porque no solo me da préstamos inmediatos desde mi celular, no solamente tiene la mayor cantidad de cajeros en México, tiene la banca digital más completa. Así que tú ya lo sabes, tú también elige tener más, cámbiate a la nómina BBVA Bancomer.
Totalmente, Alfredo, digo, normalmente no tomas sabias decisiones, pero le vas a México, vamos bien. Creo que en esta sí te apoyaré.
Y me cambié a la nómina BBVA Bancomer.
Totalmente.
Yo no sé qué hago aquí.
La verdad, sí, yo también.
Con alguien que no tiene BBVA Bancomer.
De hecho, sí la tengo. Yo ya me cambié. Te he escuchado tantas semanas decirlo que no pude evitarlo.
Además, convencí.
No solo eso, ya que me dices que es la banca digital más completa y todo lo demás, creo que era imposible. Imposible no cambiarse, Alfredo. Rusia ha clasificado a los octavos de final ya de su propio Mundial. Al igual que Uruguay, quienes estarán jugando el lunes el pase de primero y segundo.
Estabas muy nervioso, ¿no? Porque los rusos se vayan a meter, que no vayan a decepcionar a su gente.
Estaba muy nervioso por Egipto. La verdad, yo confiaba mucho en Mohamed Salah. Lamentablemente.
¿Sí? Pues, terminó demostrando que no está a la altura de Messi, de Cristiano Ronaldo.
Totalmente.
¿No?
Y además se le veía fuera de ritmo, con miedo todavía. Se ve que no está al 100. Lamentablemente. Sí, sí. La selección de Egipto no tenía mucho con qué pelear.
Ahora, Uruguay contra Rusia. Y en el papel me atrevo a decir que el favorito no es totalmente
Uruguay. No, para nada. Hemos visto una selección rusa impresionante. Perdón, pero entre Dzyuba, este jugador que parece gladiador de guerra soviética.
Sí. Tremendo. No sé cómo llamarle.
Entonces, ¿cómo sabes que es tremendo si no sabes cómo
llamarle? Lo voy a bautizar con un apodo.
Por favor.
Dzyuba, el búfalo del área.
Perfecto, ya lo tenemos. Dzyuba,
el búfalo.
El búfalo del área. Me gustó tu apodo. Y el otro jugador es, sin duda alguna, Cheryshev, ¿no? Este ex Real Madrid, ex merengue, que se burlaban de él. Estaba en la banca en el partido inaugural. Entró de cambio, hizo 2 goles, golazos. Y ahora nuevamente en el partido frente a Egipto vuelve a anotar, al igual que Dzyuba, siendo los jugadores junto a Golovin más importantes de esta selección, de la que la verdad no se esperaba mucho, no había podido ganar en los amistosos. Y hoy en día se ve más fuerte que la propia selección de Uruguay, que la verdad es que ha ganado por la mínima en las 2 ocasiones que ha tenido frente a Arabia Saudita y frente a Egipto.
Sí, se ha visto bien, ha sorprendido a todos, sobre todo en la inauguración, ¿no? Que le metió 5 goles a los de Arabia Saudita.
Y que después vimos que Uruguay no pudo.
Sí, Uruguay no.
Terminó ganando 1-0.
Bueno, no les hizo 5, pero le hizo 1.
1 y acabó sufriendo.
Y también por ahí, porque el portero, no sé si salió a buscar gallinas o iba a pedir un taxi. Ahora, pero salió como...
Con Egipto, también Rusia se vio superior. Consiguió la victoria 3-0, 3-1, sí. De buena manera. Y cuando jugó Uruguay-Egipto, si no es porque llega de último segundo Jiménez a centro de Carlos Sánchez... No le ganaba.
Tenías que decir lo de Carlos Sánchez.
Perdón, está dando un mundial increíble. La mala noticia es que al parecer se va a ir de Rayados. Alfredo, lo quiere el Santos de Brasil.
Ah, yo creí que el Santos Laguna.
No, el Santos de Brasil. Así que posiblemente se vaya. Pero sí, gran torneo de Rusia. Uruguay todavía está quedando a deber.
Me parece que Uruguay va a ganar igual. ¿A ti no? ¿Tú confías en los rusos?
Ya no sé, la verdad es que después de lo que he visto.
A ver, ¿quién va a ganar?
Rusia va a pasar de primero.
Bueno, está bien.
Rusia va a pasar de primero, Uruguay de segundo. Ahora, datos importantes que hay que poner sobre la mesa. Solo hay 3 equipos de nuestro continente que han ganado. México, que ya lo hizo 2 veces. Uruguay, que lo ha hecho la misma cantidad. Y Brasil, que apenas ayer y sufriendo la de último segundo, logró vencer a Costa Rica. Digo, en ese partido, mientras no empataran, iba a ganar uno de nuestro continente. 3 selecciones de América son las únicas que han conseguido la victoria, mientras que del lado europeo solo son 2 las que no han ganado. Alemania, cuando cayó frente a México, o bueno, ya ganó, ¿no? Pero que ha perdido algún encuentro. La primera fue Alemania y la segunda fue Polonia, que es la decepción más grande, claro, que yo he visto en el partido frente a Senegal.
Ahora, me parece que Polonia es la primera selección europea que pierde contra un equipo africano en una Copa del Mundo. Interesante el dato.
Pudo acabar peor. Senegal les dio un baile tremendo, la verdad.
Es que también no sé qué tanto esperaban de Polonia, ¿no? Una selección que...
Yo creí que iba a ser superior. Tal vez esperaba un empate, sí, pero, a lo pero mejor esperábamos sí, mucho
superior,
más de un equipo polaco.
Pero tampoco es que es... Potencia no es.
Pero Senegal lo es mucho menos, o parecía que era mucho menos. Al final, ves a un Robert Lewandowski que no tuvo una actuación... O más bien la actuación que tuvo fue discreta. Y por el otro lado un Sadio Mané que estaba y peleaba balones, iba hasta el final. Finalmente también es un partido, no es que no sea digno de un mundial, pero ves las 2 anotaciones. La primera es después de un rebote en la rodilla de un defensa polaco. La segunda es después de que el defensa de Polonia le regala el balón ya casi sin portero al delantero senegalés. Entonces realmente no fue un partido de mucha calidad.
Claro, no. No sé, a mí me sorprendió más el partido de Colombia contra Japón.
Tremendo, ¿no? Y un partido muy entretenido, sobre todo en la primera mitad, con todo, sí, lo sucedido, ¿no? Minuto 2, primero todo lo que le sucede a Colombia previo al juego, o en los minutos principales, pero en los primeros minutos. James Rodríguez se lesiona, tiene una sobrecarga muscular, va a la banca, empieza el partido, marcan una mano gigantesca de Carlos Sánchez, este Carlos Sánchez es otro, colombiano... Lo expulsan, marcan penal, se anota el penal. En 3 minutos tenían a James Rodríguez en la banca, un gol en contra y un jugador menos.
Sí, no, tremendo el panorama para Colombia en ese momento. Ahora, después...
Se repuso, con todo y un jugador menos.
Sí, se repuso, pero me parece también que estábamos inflando de más a la selección colombiana, ¿no? Una selección caballo negro en el Mundial pasado, con todo respeto para los colombianos. Es un buen equipo, pero tampoco es una potencia.
Pero lo veías como una potencia, lo veías como un candidato al título.
No, candidato al título para nada.
Lo veías como un equipo que debería de pasar en primero,
claro,
de su grupo,
claro, sobre,
¿no?,
todo por el grupo que tiene.
Pero yo creo que fueron circunstancias específicas, Alfredo. El hecho de jugar todo un partido con un hombre menos.
Y claro, que finalmente pero todos los goles... el hombre menos.
Claro, sí, no los justifico, pero entiendo por qué jugaron también así. Quiero verlos esta próxima, el día de mañana, frente a Polonia. Con James Rodríguez recuperado al 100, haciendo mancuerna ahí con Radamel Falcao. Creo que va a ser importante verlos más allá de lo que fue un primer juego desastroso, que creo que cualquiera lo puede tener, ¿no? Si pensamos en el juego de Alemania contra México, podrías decir, pues Alemania no es lo que se creía, no es una potencia porque tal vez no dio el mejor juego.
Sí.
No me suspires y pienses...
Pues nos pueden callar la boca muy fácil, es lo que estoy pensando.
Claro, más porque el grupo se los permite.
Sí.
Habrá que ver qué sucede. Ahora, me voy a adelantar mucho, te vas a burlar seguramente. Si México lograra avanzar al quinto partido, se enfrentaría al ganador...
De Inglaterra y Bélgica, ¿no?
Del segundo lugar, o sea, del enfrentamiento entre el segundo lugar de Inglaterra y Bélgica, que es el G, que posiblemente sea Inglaterra, creo yo, contra el primero del H, que puede ser o Colombia, o Japón, o Senegal.
Ya nos vienen semifinales. Ya nos vi en semifinal.
No sé, mientras no nos toque Bélgica, posiblemente sería Inglaterra. Ahora, si no, Colombia es la opción que tendríamos en cuartos de final. Ya me adelanté. Sí, luego, si te digo, notaste. España nos toca en semifinales, en semifinales, la final contra Francia, y acabamos levantando la Copa del Mundo en menos de un mes.
Sí, tremendo, pero... Ay, me parece que es el grupo H, es el grupo que no tiene un favorito.
Y lamentablemente...
¿Meterías las manos al fuego de que Japón va a quedar primero?
No, Senegal. pero no lo hacemos a raíz de lo que sucedió, a raíz de que Colombia haya caído. Porque si no, dirías Colombia es el primero y se pelea en el segundo entre Polonia y
perfecto,
Japón y Senegal,
perfecto, ¿no? Tu argumento, no tengo nada que debatir.
Ahora, ha sido un mundial de mucha fuerza por parte de selecciones débiles, con esta nueva alineación del 6-3-1. Seis defensas que no sé ni cómo los meten atrás, tres medios y un hombre arriba, que es con lo que Irán sacó un resultado adverso, pero mejor de lo que se esperaba frente a España, el 1-0. Igual el de Marruecos frente a Portugal, que jugaron
pero
bien.
Es parte del juego, saber meter el
claro,
camión.
Claro, no, para nada creo que está mal. De hecho, creo que es una estupenda idea de estos
equipos. Muchos españoles estaban enojados.
Estaban vueltos locos, pues estaban a punto de empatar frente a Irán y eso los iba a poner en peligro 2 puntos de 6. Ahora, yo creo que tanto Perú como Marruecos como Irán son selecciones a las que lamentablemente el fútbol no les hizo justicia. Jugaron muy bien y están eliminados, Irán todavía no.
Claro, pero por ejemplo Perú, no puedes aspirar a avanzar si no sabes hacer un gol. A Dinamarca le pudo hacer 23 goles.
Le pudo hacer como 2 o 3, pero sí.
Bueno, y uno de ellos era un penal que Cueva, creo que ese balón todavía no cae.
Posiblemente ya lo hizo.
Contra Francia estuvo más complicado. Pero
contra
sí.
Dinamarca pudieron haber sacado algo más, es
no,
cierto.
No, pudieron haber ganado.
Ahora, no le quites mérito a los daneses. Yo he visto una selección
danesa
bastante buena.
Ya sé que tú tienes un romance con los daneses muy, muy impresionante.
Me gusta mucho la selección de Dinamarca, me gusta mucho cómo juegan.
Y las mujeres danesas también.
Yo vine a hablar de fútbol, Alfredo, pero eso por un lado. Ahora, por otro lado, te quiero preguntar para ti, ¿quiénes son hasta el momento las selecciones que más te han gustado? No sé si favoritas, porque favoritas podrías pensar en Francia y España, a pesar de que no han jugado al 100%. Pero ¿quién
no,
es?
España no te ha parecido que jugó al 100%.
Sí, pero
el primer partido, sobre todo con Portugal.
Sí, como que el hecho de ganar 1-0 sobre Irán, esperabas más, tal vez. Yo sé que Irán jugó muy bien y no hay que restarle mérito, pero siendo España...
Sí, claro. Me parece que nos estamos dando cuenta en este Mundial...
Que no es tanta la diferencia entre... O perdón, ya te estoy quitando
no,
ideas.
No, me parece que me estoy dando cuenta, o nos estamos dando cuenta.
No, ya quítame de tu idea.
No, nos estamos dando cuenta que es muy difícil abrir un equipo que se te viene a encerrar.
Sí,
se llame como se llame, Costa Rica contra Brasil.
Es que estamos
Irán
acostumbrados
contra...
a lo que sucede en nuestra liga.
España,
donde siempre
claro.
Al minuto 90 te terminan abriendo.
Sí, el mismo Corea frente a México. Es muy complicado abrir a un equipo que se te encierra.
Claro. Ahora,
es parte del juego.
Dos equipos para mí que sobresalen. Claro, habrá que ver los rivales también, especialmente en el primer caso de mis dos equipos. Uno es Bélgica, que juega tremendo, pero hay que pensar que pues una selección era Túnez, que no era la mejor. Que
le hizo un gran hacer de menos.
Un gran partido a Inglaterra le hizo, por cierto, ¿no? Que tal vez habla un poco mal de Inglaterra, que para mí es una generación terrible para el fútbol inglés. Y la otra es Croacia. Croacia está dando un fútbol, gracias al cielo. No era esta selección la que estaba hace 4 años.
Porque a lo mejor fue que México jugó mejor que lo que hizo Argentina el jueves. En aquel partido
claro,
de hace 4 años.
Totalmente, pero vemos a una selección croata tremenda, ¿no? Donde le gana Nigeria 2-0, que parece que Nigeria no trae nada. Y de repente llega esta selección africana y vence a Islandia también por el mismo marcador. Mientras que se golea en Argentina. Ahora, ¿qué es Argentina hoy? ¿No? Una selección que está viva gracias a que ganó Nigeria.
Claro, no, una Argentina que escuchaba por ahí que... Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Calificaron de manera escandalosa, muy parecido a lo que nos pasó a nosotros hace 4 años. Pero bueno, calificaron de manera escandalosa, el grupo estaba roto, Sampaoli se llevaba muy mal con todo el mundo. Por ahí Messi todavía no agarraba ese ritmo que tanto le pedían.
Va en picada, yo veo un Messi en picada, no es que quiera tirarle, para mí Messi por mucho tiempo fue el mejor jugador del mundo, pero hoy en día es difícil
ahora
sacar argumentos cuando ves a un Cristiano Ronaldo con 4 goles y un Messi que en liga con el Barcelona consiguieron la liga, pero no avanzaron en Champions, no se echó el equipo al hombro y que ahora con Argentina.
Sí.
Hablábamos la semana pasada y lo sostengo y creo que con mayor fuerza a Messi le vendría bien una selección con peores jugadores.
¿Como por ejemplo Portugal?
Como, ajá, exacto, porque yo veo un Cristiano donde él, puede, él tiene un equipo que entiende la función de Cristiano y juegan con base en lo que él desarrolle. Y los demás se desempeñan de buena forma porque saben dónde deben de estar para que Cristiano rinda. En Argentina terminan siendo tantos los jugadores que quieren demostrar y quieren demostrar que ellos son los que deben de estar y que están a la altura de Messi, que de repente ves a Messi pasarla y de repente ya no tiene a quién. También hay que ser honestos. La Pulga lleva dos partidos donde también ha tenido culpa, no vamos a quitarle parte en un partido donde tuvo los mismos pases que Willy Caballero, donde de repente no se movió ni un 50% del campo, del terreno de juego. Creo que también Messi se lo notó y desde que estaba el himno de Argentina, que lamentablemente, y no debería de ser así, la presión le está pesando.
Sí, le está pesando la presión y me parece que lo vimos desde la Copa América, ¿no? Esa...
La declaración que hace después de que falle el penal en la final frente a Chile y que dice la selección no es para mí. Finalmente regresa porque tiene que regresar Messi, no puede estar fuera de la selección argentina. Pero sí, ahora lo de Willy Caballero es una tragedia lamentablemente futbolística, donde es un error que se comete en el peor momento posible. Pero bueno, viene a afectar a la selección albiceleste de gran forma. Algo que se hablaba mucho en Argentina, y creo que es importante, lo mencionaba también Valdano. El fútbol, de repente, lo que se piden son mucho coraje, ¿no? En otra palabra.
Sí.
Casualmente en España es mucho más importante el fútbol, ¿no? Lo que quieres ver de la selección española es que jueguen al tiki-taka,
claro,
y este
pero
sistema.
También se le pide el corazón de,
claro,
de Ramos.
Ahora, en Argentina es donde lo que más importa es que le pongas coraje.
Pantalones.
¿No? Que le pongas pantalones. Y creo que algo que esta selección no ha mostrado es eso. Mucho más allá de que tampoco ha habido fútbol. Pero estamos viendo a una selección argentina que no le pone corazón y que a la afición eso es lo que más les puede molestar.
Sí, de acuerdo contigo. Ahora, el repaso que le dio Luka Modric a Otamendi no se me va a olvidar nunca.
Y el dato que venimos manejando, ¿no? Los jugadores del Madrid tienen un tiro de larga distancia brutal. Nacho hizo un golazo, Cristiano hizo un golazo, Modric hizo un golazo, Toni Kroos hizo un golazo. Todos de fuera del área, una cosa fenomenal.
Sí, no, tremendo lo que saben hacer los jugadores del Madrid. Y bueno, volviendo a lo del corazón de Argentina, corazón no significa ir y patearle la cara a los croatas, ¿verdad, señor Otamendi? Pero bueno, Argentina todavía está vivo, le tiene que ganar a Nigeria.
Y esperar por ahí resultados. No,
más que nada que Islandia no haga la hombrada de...
Claro, frente a Croacia. Sí. Impresionantemente sigue vivo Argentina.
Escuchaba por ahí un chiste que decía... ¿Eres Islandia o por qué no se te puede pedir un solo favor? Sí, ¿no? Solo tenía que sacar.
¿Sabes qué es lo peor? Argentina necesita casi lo mismo que México para clasificar.
Sí, ya ni me digas.
Bueno, Alfredo, vámonos rápidamente a un último corte. Seguimos con todo el análisis de la Copa del Mundo. Antes les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Comuníquese con nosotros también al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Viene el batazo. ¡Se va! 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 ¡Se va!
Si este home run ya llegó más lejos que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
Voto libre.
Voto libre.
Yo voto libre.
Es mi decisión.
Porque mi voto cuenta.
Y voy a elegirlo yo.
Voto libre. Investigo las propuestas.
Elijo y exijo que las cumplan.
Yo voto libre.
Porque mi país me importa.
Este primero de julio.
Yo voto libre.
¡Voto libre!
INE. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. La y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
Mi nombre es Ramón Espinosa Muñoz. Inhalaba yo muchísima cocaína, que mi esposa opta por botarme. Yo he perdido muchísimas amistades, me cuesta mucho trabajo caminar. No tengo un solo diente en mi boca. El vivir sobre el alcohol y la droga es vivir un infierno.
El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud.
Llegó la temporada naranja a La Comer, a Fresco y a su mesa con todo el apoyo para México. Por eso ponemos solo este viernes y sábado todos los tequilas al 3x2 y las botanas del departamento de abarrotes al 2x1. Sí, tequilas al 3x2 y botanas al 2x1. ¿Y tú, vas al súper o a la temporada naranja en La Comer, Fresco y su mesa? Evita el exceso hasta junio 23.
30.000 personas viven en situación de calle. Su esperanza de vida es de 25 años. Se estiman más de 30.000 personas. El gobierno solo reconoce cerca de 4.000. El 50% de sus muertes se debe a la negación de servicios de salud. Y tú puedes cambiar esta realidad. Mi Valedor es la primera publicación de la Ciudad de México que ayuda a la reinserción social de las poblaciones callejeras. Y esta vez necesitamos de tu apoyo. Cada peso cuenta. Dona en www.globalgiving.diagonalprojects/Mi Valedor, la plataforma social más grande del planeta. Y apoya a este proyecto mexicano a tener más fondos mundiales para continuar con esta labor. Dona, emplea y comparte. Campaña de recaudación de fondos Global Giving. Tienes hasta el 28 de junio. Tú eres parte del cambio. Ayúdanos a lograrlo.
Fundación MBS Radio.
Soy Gaby Vargas y los quiero invitar al curso La Inteligencia del Corazón, un seminario de 8 horas en el cual aprenderás cómo tener más energía, dormir mejor, ser más resiliente ante las situaciones, elevar tus niveles de intuición, como comprender el poderoso campo electromagnético que genera tu corazón. Informes o inscripciones al 55 14 85 49 34 o bien @oficialGabyVargas en Facebook o Gaby-Vargas en Twitter. El cupo es limitado.
La Inteligencia del Corazón. Viernes 31 de agosto, en el restaurante del lago en Chapultepec. Todo lo recaudado se donará para reconstruir las casas que se derrumbaron en Tetela del Volcán, Estado de Morelos.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 56 minutos de este sábado 23 de junio del año 2018, plena época mundialista. Y Alfredo, los juegos para mañana los tienes ahí, ¿no? Porque estoy esperando el análisis. No te doy tiempo, si quieres vamos platicando
sí,
mientras.
El día de mañana a las 7 de la mañana, los que les gusta.
Último partido que se juega a las 7 de la mañana de esta
gracias,
Copa del Mundo.
Gracias a allá arriba.
No, yo estoy muy, muy triste, a mí me gustaban estos juegos de las 7
sí,
de la mañana.
Sí, lo puedo notar con tus ojeras. Pero
el sacrificio se sentía más.
Claro, pero que no se acabe nunca.
Bueno,
¿no?
Yo porque normalmente me paro a esa hora, ¿no? Tú porque eres un flojo.
Que no se acabe nunca la Copa, ¿no? Por favor.
Por favor.
Inglaterra contra Panamá. Hay que recordar que Inglaterra está en el mismo grupo que Bélgica y que Túnez.
Claro, y que necesita goles. Que sí. Apenas lo sacó Harry Kane. Esta selección inglesa que decía, pienso yo en la época de Beckham, de Rooney, de Lampard, de Gerrard, de Michael Owen incluso. Y veo este equipo que destaco a Harry Kane y por ahí tal vez a Sterling.
No estoy de acuerdo. Es una selección mucho más joven y también con Inglaterra ha dado buenos resultados en mundiales hace rato.
Claro, no, para nada. Pero ves los nombres que tenían antes y te ha dado más miedo. Yo ahora prefiero enfrentarme a Inglaterra que a Bélgica
no,
sin
porque
problema.
Bélgica, yo no sé de qué está hecho el botín de Kevin De Bruyne, porque creo que
los pases
creo que tiene una brutal mano ahí, ¿eh? No, los pases de él y de
¿qué
Hazard?
Otros partidos tenemos, Alfredo, que
perdón,
son tiempo.
Sí. A las 10 de la mañana, Japón contra Senegal, los dos que ganaron en ese grupo H. Y por último, a la 1 de la tarde, para cerrar la segunda jornada, Polonia contra Colombia.
Interesantes partidos, ya el lunes empieza la última ronda, los partidos se jugarán los grupos se juegan a la misma hora. Grupo A jugará a las 9 de la mañana, grupo B a la 1, el siguiente día el C con el D y así sucesivamente. Alfredo, noticia de último segundo, los jugadores de la selección argentina le han pedido a Sampaoli que se vaya y que no dirija el último partido frente a Nigeria.
Tremendo,
Vaya declaración de los jugadores argentinos. Se viene un drama.
A ver si no contratan a Lopetegui por ahí.
Para que venga a dirigir su último partido y pueda decir que sí estuvo en el Mundial. Ya para irnos, la encuesta finalizó. Bueno, sigue ahí por si quieren participar. Nosotros les adelantamos cómo va. 62% de las personas creen que Carlos Vela fue el hombre del partido entre México y Corea el día de hoy. El 31%, del cual me incluyo, cree que fue el Chicharito. Y otro 7% cree que fue, pues, otro jugador. Hablábamos de Salcedo.
Ochoa.
De Salcedo, de Ochoa, claro, de estos jugadores, de Chucky Lozano, Herrera, los que más se mencionan aquí. Así es, Alfredo, termina el programa. Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez de 5 a 6 de la mañana. Los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino, a quien le mandamos un gran abrazo. Y 4 horas más tarde en punto de las 6 p.m. como cada sábado aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, Alfredo Saga, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie, pero sobre todo a toda la gente que nos escucha. Los dejamos con El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.